3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esta va a ser la número 465. Sorionak, felicidades. Feliz Navidad. Y es que además, pues esta es la última edición de este 2012, de este año 2012 de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Seguro que muchos de vosotros y vosotras pues ya habéis sido complacidos y complacidas por el Olenchero y sus regalos tecnológicos. ¿Qué tal se ha portado, eh? Yo espero que muy bien, porque desde luego lo habéis ganado, ¿eh? Que os habéis portado el año, pero vamos, estupendamente bien, ¿eh? Pues aquí estamos en esta última semana del año, este último programa, dispuestos a repasar, como siempre, lo más interesante de estos últimos 7 días, todas las noticias que se han producido en el ámbito tecnológico, y por supuesto también las encuestas, hablaremos de ellas en unos instantes, y estarán, por supuesto, Miquel Carmona y Mortanauta estarán con sus respectivas secciones dedicadas al mundo del software libre, y la resolución de vuestras dudas, vuestras consultas, lo que queráis preguntarle a Mortanauta, para eso está. Abrimos el buzón del oyente, sabes que es oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net, lo abrimos. Y que nos encontramos 2 personas que se han apuntado al portal de oyentes. de... Ah, bueno, al portal de Enreando. Saludamos a Diecam86, Diecam86, un saludo. Y también saludamos a Meriluchi, que se ha apuntado esta semana al portal de Enreando. ¡Bienvenido, Ongi y Torri, a los dos! Tú también puedes apuntarte al portal de Enredando. Estamos en www.enredando.net. Apuntarte si quieres al mapa de oyentes. Si lo deseas, puedes poner tu marca en la parte del mundo en la que te encuentres y mandarnos un saludo desde ahí. O, por ejemplo, poner tu anuncio en el mercadillo si tienes algo de segunda mano que quieras vender o comprar, quizá, o que andes buscando. Pues ese es tu lugar, el mercadillo de Enredando. Artículos de segunda mano, por supuesto, relacionados con las nuevas tecnologías, claro. Para vender una escoba no es plan, claro. Aparte que yo nunca he sabido de alguien que haya vendido una escoba de segunda mano. ¿Habéis conocido? No. No, están ya gastadas, hombre. ¿Cómo vas a vender una escoba de segunda mano, hombre? Y por supuesto también participar en el foro de Enredando. Participar con el resto de oyentes, con esas consultas, esas preguntas que semana tras semana pues se plantean en ese lugar. Así que ahí está, ese punto de encuentro en internet, en la web, en www.enredando.net. Y por supuesto nos puedes contar lo que quieras escribiendo a oyentes@enredando.net. Es la sección que siempre comenzamos Enredando. Siempre le echamos un vistazo para ver vuestros mensajes. Sin perder un instante, nos vamos hasta las encuestas.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, ya estamos en la sección de las encuestas, las preguntas que todas las semanas te planteamos desde nuestro portal, que no es el de Belén, sino el de www.enredando.net. Siempre te planteamos alguna pregunta relativa a la actualidad tecnológica del momento. Y sabes que todas las semanas lo que hacemos es eliminar la más antigua e insertar una nueva, con lo cual pues siempre vas a encontrar en nuestro portal en www.enredando.net 4 consultas. Vamos allá con la encuesta que esta semana nos deja. ¿Vas a donar dinero a la Wikipedia? El 62% habéis contestado no, nunca he donado dinero a la Wikipedia. El 12,5% habéis contestado sí, como el resto de las veces. Y también un 12,5% lo habéis dicho no lo sé, lo estoy pensando. Y empatados también a un 6%, tenemos dos respuestas, sí, en esta ocasión sí, y no, esta vez voy a pasar. Con lo cual, pues ahí quedan las respuestas, desde luego, pues por amplia mayoría ha ganado la respuesta de que nunca habéis donado dinero a la Wikipedia. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. Compra ropa a través de internet. Hablábamos del comercio electrónico, del empuje. Empuje que ahora, pues dentro de una semana, 10 días, podremos valorar que ha tenido el comercio electrónico de cara a esta campaña de Navidades. Y precisamente la ropa parece que es uno de los sectores donde más se retrae, ¿no? Debido pues a las características, ¿no? De lo que es la ropa, pues que hay que, claro, comprarlo por catálogo, pues es un poco arriesgado, ¿no? Que la foto puede parecer muy bien, pero luego te lo pones y no te queda tan bien como a la a la chica o el chico que está en la foto, ¿no? Bueno, pues por este motivo, ¿no? Compra ropa a través de internet. El 89% habéis dicho no, nunca. Y el 11% restante, si no depende de talla, sí. Así que ahí tienes para responder, aunque parece que también va a estar bastante clara la respuesta a esta pregunta, lo de comprar ropa a través de internet. Pero bueno, pues ahí tienes la opción de contarnos si compras o si te interesa eso de comprar ropa a través de internet, si te parece una buena idea. Vamos a otra de las cuestiones de que tienes ya en el portal de Enredando. ¿Cuántos buscadores de información usas en internet? Siempre el mismo. Habéis contestado el 57% de vosotros y vosotras. El 57% habéis dicho que siempre el mismo buscador de internet. Y el 43% restante uso casi siempre y otros dos. Ah, otros dos más de cómo complementar. Uy, está la cosa. Empatadilla, ¿eh? Este sí que va a estar interesante esta encuesta. ¿Cuántos buscadores de información usas en internet? ¿Siempre con el mismo? ¿O alternas? ¿O te basas en uno, pero si no te convence vas a otros? Cuéntanoslo en www.enredando.net. Y vamos a una pregunta de la semana pasada. ¿Vas a comprar más por internet estas Navidades con respecto al año pasado? ¿Vas a comprar más? ¿Vas a comprar menos? ¿Cómo va a estar esa balanza? No voy a comprar nada, habéis contestado el 75% de vosotros y vosotras. Más que el año pasado, el 12,5% y el 12,5% restante, menos que el año pasado. Así que esta sí que también está bastante pues empatada, aunque hay una amplia mayoría que habéis dicho que no vais a comprar nada, ¿no? A través de internet. Hombre, pues se puede preguntar también ¿por qué? ¿Por qué no te atreves a comprar? ¿Por la forma de pago? Quizás por el envío. Ojo, que es muy importante, lo del envío. Que en estas fechas, pues no voy a decir correos, ¿no? Que siempre suele estar bastante saturada de cartas. Aunque ahora igual menos, ¿no? Porque ya no se envían tantas felicitaciones navideñas por correo postal. Ahora parece que es más moderno. Antes el SMS, ahora que quizás pues WhatsApp o el email, ¿no? O a través de Facebook, ¿no? De enviar estas felicitaciones. Pero aún así tiene bastante recarga, ¿no? El servicio de correos en estas fechas. Y supongo que también los de mensajeros también andan pues con una carga de trabajo importante debido a las fechas en las que estamos, entregas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, desde luego que esta es una de los asuntos importantes, ¿no? La entrega, porque claro, aquí es muy importante no que llegue justo lo que tú quieres, sino el cómo llegue y sobre todo el cuándo llegue, ¿no? Claro, porque eso de decir, no, es que el olenchero, pues mira, se debió dejar y ha venido dos noches más tarde, ¿no? Es que eso no, como que no convence, ¿verdad? No cuadra. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿cómo deberíamos identificarnos en las redes sociales? Ahora comentaremos la noticia que ha dado pie a esta encuesta, relativa al gobierno alemán, que pide a Google que dé la opción de que las personas en su red social se identifiquen con nombre y apellidos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo deberíamos identificarnos en las redes sociales? ¿Con nombre y apellidos? Primera respuesta. ¿Con un apodo o nick? Segunda. ¿Con nombre real o apodo indistintamente? ¿Con nombre y nick a la vez? ¿O no lo sé? Estas son las respuestas, las cinco respuestas que damos en esta ocasión para esta consulta. ¿Cómo deberíamos identificarnos en las redes sociales? ¿Te parece bien como está ahora, con nombres y apellidos? Quizás habría que permitir que quien quiera pueda usar un sobrenombre, que pueda usar un sobrenombre para identificarse en las redes sociales. Si ambas deben de estar pues ahí presentes, o no tienes una opinión clara acerca de este asunto. Bueno, pues ya puedes votar. www.enredando.net. Pues la verdad es que es un asunto bastante de debate, ¿no? Porque así como, por ejemplo, pues en foros sí es bastante común el uso de apodos, pero en las redes sociales normalmente, y lo que piden las empresas o los portales, son el nombre real y los apellidos, ¿no? Ahí hay gente que incluso ya lo cambia, ¿no? Ya no pone su nombre en redes sociales. Es una forma de usarlo, ¿no? Pero sí que persiguen bastante que se utilice el nombre y apellidos. Claro, esto tiene una gran ventaja. Y es que si estamos buscando, pongamos por caso, pues compañeros o compañeras del colegio de hace ya un montón de años, pues conocemos su nombre y apellidos, no vamos a conocer su nick, su apodo, ¿no? De ese modo, pues claro, tiene un sentido bastante claro, ¿no? El querer utilizar nombre y apellidos, y es la forma de que podamos encontrarnos unos y otros. Si esto fuera por apodos, sería bastante más complicado. En fin, ahí está esta cuestión, este debate que ahora mismo pues se está produciendo en internet en torno a si deberían de ser apodos o si, en cambio, pues como está hoy en día, nombre y apellidos. Y nosotros lo trasladamos a las encuestas de Enreando, ya sabes, en www.enreando.net. Seguimos adelante, nos vamos hasta las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
En Euska Digital te deseamos lo mejor durante todo el año, y en estas fechas tan entrañables te transmitimos mediante las ondas nuestros mejores deseos. Sorionak eta urte berrion.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
La informática que se escucha.
Aunque podríamos pensar que la gente se ha ido de vacaciones, incluso en las compañías tecnológicas, es decir, bueno, pues igual en estos días no hay noticias, a ver cómo está el asunto de las noticias. La verdad es que el mundo sigue girando y por ello pues también surgen noticias relacionadas con el mundo tecnológico. Te contamos pues las más interesantes y además una, la primera vamos a empezar relacionada con las navidades en las que estamos ahora mismo, ¿no? Y es que pues Netflix, el servicio de vídeos, pues tuvo un fallo justo en plenas navidades. Me hago la idea, ¿no? Está la familia alrededor de la tele diciendo, vamos a ver una película, venga, estupendo, mira, a través de internet, oh, qué moderno, qué guay, oye, mira qué tele más buena tienes y tal, ¿no? Y cuando vamos a ponerlo, pues iba, que no funciona. No, no, pues seguramente no, es que algo estarás haciendo mal, ¿no? Porque esto siempre hay que decirlo, no, es que tú seguramente no, el sistema estará bien, pero es que no sabes usarlo. Bueno, pues no, han tenido un problema justo la víspera de Navidad y no se resolvió totalmente hasta el día de Navidad. El corte ha impactado a los suscriptores de Netflix a lo largo de Canadá, Latinoamérica y Estados Unidos y afectó a varios dispositivos que permiten a los usuarios ver films y programas de televisión en sus casas. Evers, que es el portavoz de Netflix, ha dicho que el problema fue el resultado de una salida de servicio de un centro de computación en la nube de Amazon en Virginia, así que ha sido un fallo de Amazon en la nube de Amazon ubicado en Virginia, con lo cual pues no está muy en la nube, no está más bien a nivel de la Tierra. Comenzó alrededor de las 12:30 de la tarde, hora del Pacífico, las 9:30 hora peninsular, para restaurarse por completo el martes a la mañana, aunque los vídeos estaban disponibles para la mayoría de los usuarios el lunes por la noche. Según dijo Evers, estamos investigando exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo se podría haber evitado. Bueno, pues eso es desde luego la respuesta, ¿no?, a la pregunta que más se repite en estos momentos de por qué justo en plenas fechas navideñas ha ido a fallar este servicio de vídeo bajo demanda. Igual es porque todo el mundo ha ido a la vez y no lo ha aguantado, claro, eso lo tendrán que investigar. Y desde Estados Unidos, país el que más afectado ha estado por esta caída de Netflix, nos vamos hasta África. Nos vamos hasta África porque la compañía VMK ha creado dos dispositivos móviles de bajo coste que triunfan en este continente, el smartphone y el tablet de la compañía Kinser para África, lo que pues Apple y Samsung son para el resto del mundo, ¿no? Para Estados Unidos, concretamente Apple y Samsung, pues quizás más en la zona pues asiática, aunque hoy en día ya, al ser multinacionales, pues yo creo que están en todas partes, ¿no? La compañía africana VMK se fundó en 2009, debido a la falta de financiación, la empresa se puso en marcha bajo la condición jurídica de establecimiento que se especializaba en tecnologías, un establecimiento que se especializaba en tecnologías interactivas de comunicación e internet. Hoy día es una corporación que se ha diversificado especialmente en el diseño de productos para el público como tablets o smartphones, teléfonos inteligentes. VMK tiene en el mercado dos dispositivos que están triunfando de lo lindo en el continente africano. En primer lugar, un tablet que lo han bautizado con el nombre de YC, con la versión Gingerbread de Android como sistema operativo, un dispositivo fácil de usar y capaz de leer todos los formatos actuales de audio, fotografías, imagen y vídeo, incluido Full HD, de 1080p, 1080 progresivos. YC está diseñado sobre la plataforma Cortex-A8 con una CPU de 1,2 GHz, una pantalla panorámica 16 novenos y resolución WVGA de 800x480, la autonomía es hasta 6 horas mientras se navega por internet con conexión Wi-Fi, tiene Wi-Fi también y se ven vídeos o se escucha pues música. La capacidad es de 4 GB, ampliables a 32, una tarjeta microSD. El smartphone Elika posee todas las características y opciones de un móvil Android con interfaz intuitiva y atractiva. Además posee las aplicaciones interesantes, más interesantes. El terminal tiene una pantalla de 3 pulgadas y media. Mira, como los disquetes de antes. Y una cámara de 5 megapíxeles, además de una frontal de 300 megapíxeles. Elika tiene una capacidad de 128 megas ampliable a 32 con una tarjeta microSD, o sea, se le puede poner una microSD y se pueden ampliar. La autonomía es de 9 horas mientras se utiliza navegando por internet o realizando otras de las múltiples opciones. También tiene Wi-Fi y Bluetooth y conectividad 3G, claro. Los precios pues están en $300 el YC, el tablet, y el smartphone pues anda en torno a los 129 euros. Bueno, pues ahí están dos productos que triunfan, se han creado en África y que tienen buen tirón en los países de este continente. Hablamos de la manzana más famosa del mundo. ¿Cuál va a ser si no es la de Apple, no? Con mordisco y todo. Pues Apple ha patentado la técnica de fabricación de pantallas de cristal con forma curvada. Toma ya, es que esto de las patentes es increíble. El equipo de la manzana se ha buscado una forma de que se diferencie a los sistemas utilizados por otras compañías, como Samsung. Esto sí que es una... Es que, vamos, es que se tiran unos dardos que es espectacular, ¿eh? O sea, no queremos hacer para que se vea el sistema de fabricación como es distinto a, por ejemplo, pues no sé, cualquier otra empresa. Por ejemplo, Samsung, cuyos dispositivos como el Galaxy Nexus se caracterizan por su pantalla curva. Las guerras de patentes entre las grandes compañías están a la orden del día, bueno, a la orden del día, del mes, del año, porque ya no sé cuánto tiempo llevamos así. Apple y Samsung son por excelencia las precursoras de estas batallas que parecen no tener fin. Pues desde luego que no. Parece que ahora Apple está estudiando incorporar sus productos pantallas curvas al estilo Samsung, eso sí, está investigando una nueva forma de fabricarlas para diferenciarlas de las de la compañía surcoreana. No, las mías son curvas, pero las fabrico de una manera diferente. Digo yo que salvo que suponga pues un ahorro económico, que tenga alguna ventaja, al usuario final le va a dar exactamente igual, ¿no? Le va a dar exactamente igual mientras la pantalla sea curva, le da igual la forma en que se ha fabricado, ¿no? Apple ha registrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos un sistema de fabricación de pantallas de cristal curvadas. Al parecer, esta técnica se basa en someter al cristal a altas temperaturas para que moldearlo sea más fácil y rápido. La patente no solo incorpora el método de moldear la pantalla basado en el aumento de la temperatura del vidrio, sino también la herramienta que llevará a cabo esta forma de alinearlo. Según apunta la patente, el sistema intenta mejorar las numerosas desventajas e inconvenientes que están asociados a otros sistemas como la deserción o la formación de vacío para procesos de caída del vidrio. Bueno, interesantísimo. Los de Cupertino no han dado detalles acerca de un próximo dispositivo con forma curvada, pero claro, ya la gente está con la mosca tras la oreja. Es decir, si tú estás registrando esto, ¡algo hay! ¡Algo hay! Más cuando tu querida compañía del alma Samsung ya lo hace, ¿no? Claro, claro, está claro. Bueno, pues hemos sabido a través de un vídeo grabado en la gala de entrega celebrada el pasado 3 de diciembre, está subido a YouTube y destacado en el servicio de agregación Meneame el Chico, pues un chico ha agradecido un premio, un iPod, pero por coherencia este joven de 15 años ha rechazado el premio de la Fundación Antena 3 llamado Te Toca. Su proyecto premiado versaba sobre la llamada obsolescencia programada y el premio era un iPod. Bueno, pues sí que es curioso, ¿no? Es que al final el premio pues lo ha querido compartir, lo ha querido recibir, pero al final pues no ha podido ser. Creo que podemos escucharle, vamos a ver.
En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Antena 3 que nos haya dado voz a los jóvenes, que muchas veces estamos olvidados en el mundo de los adultos. En este caso, el tema central del concurso era la excesiva producción de residuos que está transformando nuestro planeta en un vertedero a gran escala. Está claro que la tecnología y los objetos que consumimos habitualmente son necesarios, porque ¿quién quiere quedarse sin música, sin ordenador o sin vehículo de transporte? Pero también está claro que así no podemos continuar. En el sistema actual no se avanza y produce por el bien común, sino que se hace por el incentivo económico. La inteligencia es una gran herramienta, pero como todo puede ser usado para el beneficio común o para el individual. Y es por eso por lo que alguien pensó, ¿y si hacemos que las bombillas en un determinado momento se fundan y tengan que comprarnos unas nuevas, nos forraríamos? Y lo que empezó con las bombillas acabó aplicándose a prácticamente todo. En el pasado la técnica era muy evidente, bajar la calidad de los productos, sin embargo hemos evolucionado hasta técnicas hasta psicológicas, en las que dependemos de las modas o de nuevas versiones de productos o incluso chips en impresoras que se detienen en un número determinado de impresiones. Ya no se repara nada, si se te raya la pantalla te compras un móvil nuevo, si se te rompe una pata o una silla te compras una silla nueva. Y vivimos en una sociedad en la que hay que competir por tener lo mejor y lo último. Y por eso nadie se para a pensar en lo que estamos haciendo. Además, nos educáis desde pequeños para competir, no para sacar las mejores notas y para ser mejor que los demás. Si tengo un 5, soy mediocre. Si tengo un 10, soy excelente. Si tengo más dinero que tú, es porque me lo he ganado y porque soy mejor que tú. Basta ya de eso. Basta de solo aplicar las medidas de las 3 R's, que están muy bien, ayudan, son necesarias, pero yo creo que es más necesario ir a la raíz del problema. Y por eso no voy a aceptar este premio, porque básicamente es una contradicción total con el tema de mi concurso. Pero de todas maneras quiero insistir en dar las gracias a la Fundación Antena 3. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de este joven de 15 años, que desde luego pues me parecen formidables, ¿no? Formidables porque ha ido a tocar un asunto que es totalmente tabú, ¿no? El de la obsolescencia tecnológica. Tiene mucha razón y la verdad es que está a la orden del día, ¿no? Lo que ha dicho, bien cierto es, ¿no? Con esas palabras, se nos raya la pantalla del móvil y no la cambiamos todo el móvil. Estamos acostumbrados a sustituir el todo, ¿no? Y no producir la reparación, lo cual, pues sí que presente su trabajo, versaba sobre ello. Y claro, pues es lógico, ¿no? Por principios que no admitiera, ¿no? Como regalo, pues un iPod, ¿no? Precisamente uno de esos componentes que puede fomentar la obsolescencia. Y se podría hablar mucho y crear un gran debate sobre esto, y yo creo que sería bastante enriquecedor, ¿no? Sobre la opinión de cada uno, ¿no? Ya digo que de las compañías va a ser difícil conseguir la opinión, porque sobre esto, ¿qué van a decir, no? Que no saben nada, ¿no? Hacerse los suecos, nunca mejor dicho. Mirar para otro lado y vende, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Lo he podido comprobar, ¿no? Con empresas mayoristas de informática que me comentaban de cómo pues un determinado modelo de impresora o un determinado portátil, pues pasados pues 6 meses, un año, un tiempo pues concreto, empezaban a llegar allí para reparaciones, y lo curioso del caso es que llegaban todos del mismo modelo y con un fallo muy similar, con lo cual pues ahí nos deja una buena muestra, ¿no? de que esto está así, ¿no? Y siempre hemos tenido la frase esa de ya no duran las cosas, ya no hacen las cosas como antes, ¿no? Como ahora estamos ya en un mercado de consumo, ¿no? La televisión se tiene que estropear porque claro, hay que vender el siguiente modelo. Ya no hablemos de las modas, ¿no? Algo que este chico también ha nombrado y que también está presente, ¿no? Hoy en día pues nos convencen de que pues un determinado modelo de teléfono pues es mejor que los anteriores y se acabó el mundo, ¿no? O sea, tienes que irte al nuevo, porque si no, ¿qué vas a hacer, no? Pero sí que desde luego pues me he quedado pues bastante impresionado, ¿no? Primero porque eligiera ese tema, que yo creo que sería para hacer una investigación. Lo veo difícil el conseguir resultados positivos, porque claro, esto, la mejor forma sería hablar con los fabricantes de esos componentes que fallan, ¿no? A ver si, pero claro, ¿cómo lo van a decir, no? Te van a decir, sí, hacemos unos chips que esto al cabo de tantas impresiones, como ha dicho este chico, ¿no? Impresoras que al cabo de un número de impresiones, pues dejan de funcionar, ¿no? La verdad es que es difícil de probarlo, ¿no? Es difícil de probarlo, pero sí que es verdad, ¿no? Y como os digo, yo he tenido ocasión de poderlo ver con mis ojos, ¿no? De cómo efectivamente ver una fila de equipos todos igualitos, y decir, ¿pero qué les pasa a estos? Nada, que han venido a estropeos y cada uno de un usuario distinto. Y todos más o menos con el mismo número de horas, ¿no? Así que sí que es curioso, ¿no? Todo esto. En fin, fomentando el consumismo, ¿no? Fomentando el que se usen y se usen. Pero bueno, también la forma, ¿no? Se suele decir, es que si haríamos productos que durasen pues infinito, pues no venderíamos más y el precio por unidad sería más caro. Bueno, pues yo creo que esto generaría un debate bastante grande, ¿no? De hecho, pues en un principio estaba dudando entre la encuesta que planteo esta semana y esta, ¿no? Y hablar sobre la obsolescencia. Pero desde luego es que la obsolescencia puede dar de por sí para un debate entero, ¿no? Se puede estar hablando pero mucho tiempo y conocer la opinión de unos y otros, ¿no? Al margen de las impresiones de cada cual, ¿no? Efectivamente, o las experiencias de cada uno, ¿no? Complicado lo veo porque, claro, la opinión más esclarecedora sería la de los fabricantes, pero evidentemente en esto no van a comparecer, ¿no? Si se les pregunta a ver si lo hacen, pues la respuesta es que no hace falta ni preguntarla, ¿no? Ya te van a decir que por supuesto que no, que dices, hombre. En fin, bueno, pues ahí está este asunto que me llamó mucho la atención esta semana en torno a este premio, a este chico de 15 años que la Fundación Antena 3 y yo creo que lo ha hecho fantásticamente bien, ¿no? Porque además ha reconocido la labor de la Fundación, ha agradecido a la Fundación Antena 3 pues, el premio a los jóvenes y lo ha rechazado de una forma totalmente correcta y dando una buena lección tanto a los organizadores como al resto, desde luego. Un buen mensaje. Hablamos de otro asunto que desde luego también nos ha llamado muchísimo la atención esta semana y es que hemos sabido que los empleados de Hollywood también piratean, por lo menos esa es la conclusión a la que ha llegado, pues desde los datos que ha aportado BitTorrent. Los trabajadores de la industria, de la gran industria cinematográfica, son los primeros en subir sus archivos para la futura descarga, películas como Happy Feet o Ice Age, son algunos de los títulos que los empleados han facilitado a través de BitTorrent, la piratería en Internet. Pues según la MPAA cuesta millones de dólares de pérdidas al año y el grupo de Hollywood es uno de los principales precursores de las Six Strikes, el plan de alerta de copyright que iniciará el próximo año. El objetivo es educar a los ciudadanos acerca de la piratería y lo que ha chocado, por lo menos lo que este estudio ha puesto sobre la mesa, es que en esta... hay una gran cantidad de material con derechos de autor que está siendo compartido por los empleados de los grandes estudios de Hollywood. En cuanto a algunos de los archivos compartidos por empleados, se trata de contenido de Paramount Pictures, Sony Pictures, Warner Bros., 20th Century Fox o Disney. Según las direcciones IP estáticas registradas, Paramount está asociada con la descarga de una gran variedad de contenidos. Por ejemplo, Battle Force o los Juegos del Hambre son algunas de las películas compartidas por sus trabajadores de esta compañía, ¿no? También Happy Feet, de su competidora Warner Bros., aparece en la lista de las películas subidas por Paramount. Warner Bros. O Sony Pictures también se encuentran en la lista negra. En este caso, sus trabajadores están compartiendo no solo películas, sino también juegos y series. 20th Century Fox y Disney tampoco se libran, incluyendo Ice Age, Downton Abbey o Fast and Furious 6 en la lista de contenidos a descargar. Al parecer, estas acciones no son ninguna sorpresa. Según Torrent Freak, BitTorrent es utilizado por las empresas desde hace tiempo ya, por lo que ni la gran industria cinematográfica puede parar la piratería por ser una parte impulsora de la misma. Interesantísima esta información. Interesantísima, aunque ya se sospechaba, ¿no? Porque más de una vez, cuando vemos que está disponible para descarga en algún sitio en Internet una película que apenas acaba de ser estrenada en los cines, pues ya te da para qué pensar. Es decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que algo que apenas acaba de llegar a la pantalla ya esté disponible en Internet? Bueno, pues algo de este estilo o algo así tenía que ser, ¿no? No son todos los casos, pero desde luego deja una buena muestra de que pues también los empleados, entendemos que son los empleados, ¿no? A nivel de la empresa, desde luego que no se hace, pero los empleados sí que, por el motivo que sea, pues comparten estas producciones que llegan a sus manos, comparten con el resto de internautas. Hablamos de Wacky TV y del Corte Inglés. Ambos se han aliado para llevar a las películas de los grandes estudios de Hollywood a todos los hogares a través de Internet. De este modo, el Corte Inglés aporta su red de centros y su experiencia comercial y Wacky TV proporciona contenidos y permite el uso de la tecnología puntera para llegar a todos los hogares conectados a Internet a través de distintos dispositivos como Smart TV, ordenadores, consolas, tabletas. La firma del acuerdo es de las dos... Bueno, ¿qué nos pasa hoy, hombre? La firma de ese acuerdo entre las dos marcas incluye también el lanzamiento de la venta en exclusiva de todos los centros del Corte Inglés de las cajas regalo Wacky TV, que contiene un año de suscripción por 49,99€. Un 40% de descuento sobre el precio oficial, 49,99€. Precio de magdalenas, precio de supermercado, 49,99€. No, no son 50€, son 49,99€. Bueno, en fin. Con la promoción especial que se prolongará durante toda la campaña de Navidad, las personas que adquieran la caja regalo podrán disfrutar durante todo un año de la oferta de cine y series de televisión de forma ilimitada y en varios soportes, como hemos dicho. Para el Corte Inglés, este acuerdo supone un paso más dentro de su estrategia para estar siempre a la vanguardia de las tecnologías, por ofrecer a los clientes nuevos productos y servicios y por facilitar a los aficionados al cine una interrelación permanente entre el entorno físico y el digital, de forma que puede encontrar sus películas favoritas tanto en los centros comerciales como a través de esta plataforma. Para el CEO de WakiTV, pues qué va a decir Jacinto Roca, asegura que este acuerdo contribuye a su objetivo de seguir creando, creciendo y facilita el acceso a todos los públicos de la plataforma de Video On Demand. Bueno, pues a ver si tienen suerte, ¿eh? Y ahora Nochevieja nos estropea como les ha pasado a los de Netflix, ¿eh? Esta aplicación de la que voy a comentar ahora mismo, pues yo no la entiendo muy bien. Es una aplicación que ha lanzado Facebook, se llama Poke, y es una aplicación para dispositivos iOS, para Apple, que permite a los usuarios mandar mensajes privados que tienen una duración limitada, es decir, como un mensaje en WhatsApp, como un mensaje de SMS, pero que permanece en la bandeja del usuario pues un tiempo máximo de 1, 3, 5 o 10 segundos antes de que desaparezcan. Yo es que no lo acabo de entender. Porque no sé qué sentido tiene mandar un mensaje durante un segundo. 3, 5 o 10, pues sí, puede tener, ¿no? Pero, bueno, incluso 3, 5 o 10, vamos. Pero un segundo, dices, pues un segundo es pim pam, y hace así, ¿no? Pues algo así, ¿no? Acostumbrados al chat y a los mensajes privados de Facebook, el equipo de la red social ha lanzado una variación de estas dos herramientas que tan solo permite disfrutar de los mensajes durante un tiempo determinado. Esta nueva aplicación permite a los usuarios enviar mensajes que se guardan en la bandeja de los usuarios durante el tiempo que estime la persona que los envía. Facebook Poke es muy similar a la aplicación Snapchat. Los usuarios eligen a quién de sus contactos de Facebook enviar un toque. Esta vez, una vez escrito, deben elegir el tiempo que quieren que este mensaje esté disponible en la bandeja de su contacto. Y una vez enviado, ese será el tiempo en el que los contactos podrán disfrutar de estos mensajes antes de que se autodestruya. Además, según recogen desde TechCrunch, esta nueva aplicación de Facebook ha contado con la estrecha colaboración del propio Mark Zuckerberg, que ha puesto la voz, ¿no?, para las notificaciones de Poco. De Poke. Zuckerberg registró el fragmento de sonido de su teléfono a modo de broma, pero se empeñó en ejecutar el sonido de su voz diciendo la palabra Poke, como ejemplo a través de unos filtros de audio para así convertirse en la banda sonora de la aplicación. Bueno, pues ahí está esta aplicación que yo no acabo de entenderla muy bien, ¿no? Eso de que te manden un mensaje, pero que dure solo, pues eso, como mucho 10 segundos, como mucho, pero vamos, la de un segundo, tú me dirás, ¿no? Como duren los mensajes un segundo, me parece que entonces va a tener sentido a esas personas que les vemos todo el día mirando al móvil, mirando al móvil, mirando al móvil. Cada vez que como me mande algo de un segundo, pues como no esté mirando, no lo veo, ¿eh? En fin, no sé para qué. Y esta semana sí que ha habido un lío bastante importante con Instagram, que cambiaba su política de uso. Bueno, cambiaba, básicamente, por explicarlo así en pocas palabras, lo que hacían era que todas las fotografías que habían subido los usuarios a través de sus teléfonos móviles o tablets principalmente, ya que es de donde más se utiliza este servicio, podían estar a disposición de Instagram, pero no es que estén a disposición, sino que podían venderlas, podía hacer negocio Instagram con ellas. Claro, los usuarios pues llevaron las manos a la cabeza y pusieron el grito en el cielo, como es lógico, ¿no? Que con tus fotografías ahora quiere hacer negocio pues esta otra empresa que quiere hacer Instagram, pues dices, oye, no, que son mías, ¿no? O dame una compensación o yo no te dejo que las hagas, ¿no? Es que como esto es un servicio gratuito, te estás obligado a ello, ¿no? Bueno, pues al final la polémica ha sido mayúscula. Muchísimos usuarios pues han puesto el grito en el cielo, de tal forma que al final pues Instagram ha vuelto a su política original. Lo más polémico de esta nueva polémica era el punto en el que Instagram decía de forma explícita que se reservaba el derecho de utilizar las fotos de los usuarios en anuncios sin pedir un permiso explícito y sin beneficio económico para el dueño, para el que había hecho la foto. Estos cambios pues no gustaron, pero vamos, nada de nada. Las críticas eran constantes hasta el punto de que Instagram tuvo que pedir disculpas e informar que había retirado ese punto, el más polémico. Sin embargo, parece que no ha sido suficiente, teniendo en cuenta que sigue sonando las voces de alarma y que se está produciendo un éxodo importante de usuarios. Eso es lo que hace al final que funcione, ¿eh? O sea que el por qué ha reculado Instagram, que no quede ninguna duda, que es porque los usuarios estaban empezando a hacer las maletas. El cofundador de Instagram, Kevin Systrom, ha publicado un mensaje en el blog de la compañía en el que informa que ha retirado la nueva política al completo y se ha recuperado la anterior, la de octubre del 2010, pero Instagram reconoce las preocupaciones de los usuarios, se ha centrado en los anuncios y en los cambios que puedan significar para sus fotografías. Al principio decían que es que esto, la culpa es de las leyes, ¿no? Decía que es que el lenguaje que usan los abogados, los que han redactado las normas, pues que no siempre es tan clara como se espera, ¿no? Pero, en fin, yo creo que las cosas estaban muy claras, ¿no? Las cosas estaban muy claras y los usuarios lo han entendido muy bien, vamos. Yo creo que no hay que ser muy ducho en leyes, ¿no? Para entender de que te quieren quitar las fotos para venderlas, ¿no? O sea, eso no sé lo que ha querido disculparse de qué manera ha querido disculparse Instagram, pero desde luego lo ha tenido complicado, ¿no? Total, que al final, pues esto ha ido a más y ya se está proponiendo una demanda colectiva contra Instagram. Varios usuarios han presentado esta demanda ante el Tribunal Federal de Estados Unidos para impedir el uso comercial de las imágenes alojadas en Instagram. Y el bufete Finkley & Kreis, con sede en California, ha puesto en marcha una acción judicial en San Francisco para reclamar a las autoridades que prohíban a Facebook, propietaria de la popular aplicación fotográfica, que cambie sus normas de uso, como había anunciado recientemente ante la queja generalizada. Decenas de miles de usuarios de Instagram del estado de California podrían unirse a esta acción. Según dicen desde la denuncia presentada por los abogados el pasado viernes, Instagram se apropia los derechos de propiedad de sus clientes y se protege cualquier responsabilidad. Instagram anunció a mediados de diciembre su intención de cambiar la política y ofrecer a partir del 16 de enero la posibilidad de vender las fotos de sus usuarios. Vamos, y luego tienen la jeta de decir que no ha entendido bien las normas, hombre. Y le pones hasta fecha. La protesta en redes sociales obligó a Instagram de dar a marcha atrás para aclarar los cambios propuestos, asegurando que no tenía intención de vender las imágenes y que las condiciones de uso las volvían a aplicar, las de origen. Sin embargo, pues el recurso de apelación contra Instagram duda de la sinceridad de esta medida. Vamos, que los usuarios no se creen ni una palabra. Dicen, bueno, pues realmente puede que ahora se quiera hacer bueno, pero ya le hemos visto las orejas al lobo y no nos vamos a fiar, ¿no? Según ha dicho Facebook, creemos que esta demanda no va a prosperar. ¿Qué va a decir? Vamos a luchar vigorosamente, ha dicho el gigante de redes sociales que compró Instagram este mismo año por $747 millones. Y tiene más de 100 millones de usuarios en todo el mundo Instagram. Permite realizar fotos desde el móvil, retocarlas con una serie de filtros y compartirlas en Internet. En eso se basa Instagram, es una de las aplicaciones más populares hoy en día. Y desde luego, pues ha sido asunto de polémica durante esta semana. Si tu operador es Vodafone, he de contarte que tiene pensado dejar de prestar servicios audiovisuales, si no lo ha hecho ya, pues prácticamente para ya, ¿no? Porque a partir del próximo 1 de enero, pues va a cesar la prestación de distintos servicios audiovisuales y de publicidad con el fin de eludir la tasa de Radiotelevisión Española. En concreto, antes de principios de año, la compañía Vodafone dejará de ofrecer a sus clientes Vodafone Internet TV, Canal Plus, Canal Plus Liga, descargas de vídeo y Vodafone TV. Fuentes de la compañía han señalado que unos 10.000 clientes del área de ADSL y unos 100.000 usuarios de móvil tenían contratados servicios de televisión. Las fuentes han señalado que los clientes del servicio ADSL recibirán una suscripción gratuita a Wacky TV, al servicio que hablábamos hace unos minutos, mientras que los usuarios de móvil no les cobrarán por el mes de diciembre. La filial española de Vodafone ha explicado que esta decisión se debe a la rentabilidad negativa de estos servicios, que está relacionada, entre otros factores, con la aportación para la financiación de Radio Televisión Española. Según señala la firma en un comunicado, cabe destacar que en el último ejercicio esta aportación superó ampliamente los ingresos generados por los servicios que pretenden justificar la existencia del gravamen. La compañía ha indicado, no obstante, que espera en breve esta aportación sea declarada nula por los tribunales de justicia. Cuando así suceda, según han dicho desde Vodafone, estaremos en condiciones de reanudar la prestación de los distintos servicios. Fuentes de Vodafone, que no han desglosado los datos por segmentos, dice que la tasa supera entre 5 y 6 veces los ingresos de la compañía por estos servicios y actualmente Vodafone aporta más de 35 millones de euros al año. Solamente la aportación de Vodafone, 35 millones de euros al año para sufragar la tasa de Radio Televisión Española. Bueno, pues ahí está esta información. Decimos que antes del 31 de diciembre ya no van a funcionar los servicios audiovisuales de Vodafone. Lo comento porque seguro que muchos de vosotros o vosotras pues tenéis algo de esto en el móvil, pues que sepáis que va a dejar de funcionar, y el motivo solamente, que os lo comunica hoy a Vodafone, el motivo es el que dicen la tasa, aunque tampoco está vinculado a los servicios audiovisuales en el móvil, sino que es simplemente por ser operador móvil, por lo que está en la tasa, ¿no? Ellos quieren relacionarlo de esta manera y hacer una queja enérgica de esta forma, pero desde luego están bastante convencidos de que pronto o tarde algún tribunal les va a dar la razón, tanto a ella, tanto a Vodafone como a Movistar y Orange, que son las tres principales, las más afectadas por esta tasa, y que desde luego pues pretenden que de algún modo pues se elimine, porque no tiene pues sustento legal, según ya les han confirmado desde varios tribunales, pero todavía no se ha producido la sentencia definitiva que anule por completo esta tasa, que hace ya unos cuantos años se impuso desde el gobierno a los operadores de telecomunicaciones, a los operadores de móvil, y que deben pagar, pues, no me acuerdo si el 3% de los ingresos brutos, creo que era. El 3% creo que se paga, ¿no? Eso es, hasta el... No. 0,9% de los ingresos brutos es lo que tienen que colaborar, ¿no? Las compañías de telefonía. Bueno, pues, esta es la decisión de Vodafone. A partir del 1 de enero no hay servicios audiovisuales en el móvil. Y vamos a la noticia que ha dado pie a la encuesta esta semana. Alemania ha pedido, la agencia de protección de datos alemana, Schleswig-Holstein, ha pedido a Facebook que ponga fin a sus normas de utilizar nombres reales en la red social. Y la polémica de los nombres reales en redes sociales y la privacidad en Internet pues se ha convertido en los últimos años en una de las preocupaciones más importantes de los usuarios. Las principales redes sociales se han negado a que los usuarios utilicen seudónimos para registrarse, apodos, ¿no? Y presente por ese motivo, ¿no? Para que pueda ser localizada a las personas en la red social, que es lo más interesante, ¿no? Google cedía en cierta medida para permitir a los usuarios registrarse y utilizar varios tipos de apodos. En Google Plus hay un guiño hacia los apodos, pero siempre con la presencia del nombre real, ¿no? Hay que tenerlo, puedes tener un apodo, pero el nombre real tiene que estar presente. En fin, pues que ahí andan en Alemania, que si mejor los nombres reales, que si los nicks. El gobierno alemán pide privacidad para los usuarios, pero evidentemente Facebook, por ser la red más grande, pues lo que dice es que tiene que mantener los nombres reales. Y hablamos de Samsung, que apuesta por una pantalla de 5 pulgadas en el nuevo Galaxy Grand, el nuevo terminal móvil que va a presentar dentro de poco, ¿no? Lo tiene ya, lo ha desvelado en su blog oficial, Galaxy Grand, un smartphone de 5 pulgadas de pantalla. Casi tiene lo mismo que el Galaxy Note, que el tablet, que tiene 5,5. De este modo, la compañía confirma su apuesta por un formato de smartphone con pantalla superior a la media. Parece que la pantalla grande nos gusta en el teléfono, aunque luego sea, pues eso, grande, pero también es cómodo a la hora de utilizarlo. A pesar de la gran pantalla que pretende proporcionar una experiencia de visión expansiva y clara, el teléfono es delgado, ergonómico y fácil de sujetar. Bueno, pues aquí están los datos, 1,2 GHz con doble núcleo de procesador, y lo demás pues tampoco se sabe muy bien porque no han desvelado absolutamente todos los datos. Guardan muchos datos, los tienen almacenados y dicen, no, de momento no vamos a contar mucho más, ¿eh? No. Así que no se sabe ni cuándo saldrá, ni el precio, ni nada de nada. Solamente pues alguna foto y se ha dicho, bueno, pues mira, fíjate qué pantallón va a tener, vamos. Y a Apple le ha salido un fabricante brasileño que dice poseer el derecho de la marca iPhone en Brasil. Es IGB Electrónica, lanzó esta semana la línea de teléfonos móviles inteligentes iPhone, sobre el que alegó posee los derechos de propiedad intelectual en el país. IGB Electrónica con planta en la zona franca de Manaus y que fabrica productos de la marca Gradiente, informó en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Sao Paulo de que posee desde el año 2008 los derechos en Brasil del nombre iPhone, con el que la multinacional Apple bautizó al móvil inteligente más conocido del mundo. La empresa anunció igualmente que adoptará las medidas necesarias para hacer respetar los derechos de la marca en Brasil, aunque no aclaró si incluye una demanda para impedir que Apple utilice el nombre en este país. El fabricante brasileño informó en su comunicado que Gradiente inició esta semana la venta al mercado brasileño del Neo One, el primer modelo de su familia de celulares inteligentes iPhone. Gradiente puede comercializar, dicen, sus móviles con la marca iPhone por un motivo simple. IGB Electrónica es la propietaria exclusiva de los derechos de registro bajo la marca iPhone en Brasil. La empresa alegó que en 2000 su petición de registro de marca iPhone ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil y que la licencia fue otorgada el 2 de enero de 2008, con lo cual data del año 2000, tardó 8 años, pero lo pidieron en el año 2000, con lo cual me imagino que será la fecha que prevalezca. Desde entonces, asegura la compañía, pasó a tener los derechos exclusivos de producción y comercialización de esa marca hasta el año 2018. Según el fabricante, la marca no había sido utilizada hasta ahora, debido a que la prioridad en la empresa era concluir la reestructuración iniciada hace 4 años, desde Gradiente, que ha sido sustituido por IGB Electrónica. Gradiente, pues ahí está, esa empresa que hice en Brasil, que tiene la marca iPhone. Y si tenemos que buscar indicadores para saber cuál de las dos plataformas móviles es la que más pitufa hoy en día, la que mejor funciona, si la de Apple o la de Android, pues uno de los indicadores en los que nos podemos fijarnos, y yo creo que además no tendremos riesgo de equivocarnos, es la cantidad de códigos maliciosos, igual que sucede en el mundo de los ordenadores de sobremesa, pues también en el mundo móvil, también es lógico, ¿no?, que el que fabrica o el que hace un código malicioso para móviles, pues también se fije en la que más usuarios tienen. Este año 2012 Android se ha colocado en el punto de mira de los creadores de virus para móviles. Con un 99% el sistema operativo de Google ha recibido casi todos los ataques específicos de malware del año, así como botnets o espionaje móvil. Los programas maliciosos más propagados y detectados en los smartphones se dividen en 3 grupos, troyanos SMS, módulos publicitarios y exploits para obtener los derechos de root del dispositivo móvil. Con este porcentaje, pues el estudio de Kaspersky Lab sobre malware en 2012 móvil se afirma que los esfuerzos de los ciberdelincuentes se han concentrado sobre todo en la creación de programas maliciosos para esta plataforma, para Android. Pese a que el Google ha implementado el módulo Google Bouncer, que efectúa un análisis de las aplicaciones de Google Play, no hay cambios evidentes en el promedio de incidentes. Irreseñable fue el programa malicioso Dougalike, que provocó una de las grandes fugas de información personal en usuarios de dispositivos móviles. Por otro lado, también se destaca el primer caso de detección de software malicioso para iOS en la App Store. Hablamos de Apple. Una aplicación llamada Find and Call fue encontrada tanto en la tienda virtual de Apple como en la de Android. Al descargar e instalar este programa, el usuario veía una solicitud de registro que pedía el correo electrónico y el número de teléfono, y una vez ingresados estos datos, tecleados junto con la agenda telefónica, eran enviados a un servidor que lo usaba para enviar mensajes de spam. Bueno, pues ahí está esta información relativa al envío de correo basura y sobre todo pues cuáles son las plataformas más atacadas. En cualquier caso, seguramente que en este 2013 hablaremos bastante de malware en dispositivos móviles. Bueno, pues seguimos adelante, que ya tenemos aquí a Mortanauta que nos está esperando. Nos vamos con su sección, nos vamos con F1. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enreando aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento de recibir a Mortanauta y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal han ido las celebraciones?
Bien, bien, bien. El Lenchero se ha portado, bueno, el Lenchero y Papá Noel se han portado decentemente. Uh-huh. Y ahora solo queda que los Reyes Magos también lo hagan.
Hagan lo propio, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo soy de pedir a todo el mundo que traiga regalos.
Por si falla uno, que estén los... Y sobre todo que no haya comunicación entre ellos, ¿no? Que no cuente uno al otro qué es lo que te han traído, ¿no?
Efectivamente. Al enviar el correo, le envío con copia confidencial. Copia oculta. Ah. Así no se enteran. Que se lo he enviado y ya está.
Ah, bueno, sí.
Que pensarlo.
Sí, sí, estaba pensando lo que has dicho, lo de con copia oculta. Si pones varios destinatarios en con copia oculta, entre ellos no se ven, ¿no?
Claro, no, ahí está el truco. Claro. Normalmente aparece el para como si fueses tú mismo y ellos no ven nada más. Uh-huh. Entonces, perfecto. De hecho, si te fijas en los spams, suele pasar bastante a menudo esto. Uh-huh. Es decir, bien. Te envías a ti mismo, en los spams es más curioso aún, te envías a ti mismo correos y dices, ¡uich! Qué paradojas espacio-tiempo que tengo yo aquí.
Qué malvado soy. qué malvado soy conmigo mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y ahora, mira qué oferta más chula me estoy enviando a mí mismo. Uh-huh. No sé. Son paradojas de la informática.
Muy bien. Bueno, pues nada, esperamos que también a los oyentes y las oyentes de este programa les haya se haya portado convenientemente y, bueno, pues también haya tenido lugar pues regalos tecnológicos, ¿no? Que seguro que han estado en la lista de muchos.
Hombre, desde luego. Uh-huh. No puede ser menos. Y bueno, y como siempre se me olvidan estas cosas, feliz año nuevo, que ese es el último del año. Entonces, bueno.
¿Cómo que es el último del año?
A ver, El siguiente es el 3.
Sí, que es el último programa. Había pensado, claro, que no sé qué había pensado yo, de que era el último del año. Digo, a ver si el año se nos acaba, porque ya como hace una semana estábamos con que se acababa el mundo, pues en fin.
Eso, vaya fin del mundo con qué poco presupuesto. Vamos, sí. O sea, ni siquiera un meteorito, Se nota la crisis de una forma salvaje.
Que le hubieran llamado a Steven Spielberg, por lo menos, ¿no?
No sé, hacer algo, no sé, un tsunami de estos de vez en cuando, pues ya está, Miami asolado, una cosa de estas, que se vea que haya presupuesto. Uh-huh. Bueno, lo que se han quedado con ganas, no os preocupéis. Pongamos, por ejemplo, el 12 de marzo, monto hoy un fin del mundo en mi casa.
Uh-huh. Pues digo yo que podían haber hecho algún montaje de efectos especiales y luego difundirlo por YouTube y que la gente se lo crea que en tal país pues está acabando el mundo, que ha caído el meteorito y está todo incendiado y algo así, ¿no?
A ver, Suazilandia, que eso ni la gente no sabe colocarlo en el mapa, se dice, Suazilandia arrasado, no sé cuánto, y ya está.
Lo que pasa es que se han adelantado una semana, porque lo tenían que haber hecho el 28 de diciembre, que hubiera quedado muy divertido.
Ah, es que eso pierde credibilidad.
Ya. Yeah.
Lo que tenían que haber hecho es el 31 de diciembre... cuando la gente está medio bebida. Ya eso sí que cuela.
Hay que nos pasen algún correo así con unas imágenes impactantes. Fíjate lo que está pasando en alguna parte del mundo y tal, ¿no?
Sí. Bueno, ya sabes cuándo es la próxima fecha, ¿no?
¿Cuándo?
El 2038.
Ah, sí, bueno.
Luego hablamos un poco del tema.
Bueno, todavía...
Es su cosa informática.
Sí, tenemos tiempo todavía para poderlo comentar, ¿no? Tenemos unas cuantas semanas, ¿no?
Bueno, hay anteriores y cosas de estas. Por ejemplo, creo que para el 2013 no sé si hay dos fines del mundo programados y cosas de estas.
Ya esto está perdiendo mucha credibilidad, ¿eh? Porque es que vamos ya.
Luego lo miro y te digo fechas exactas.
Muy bien, pues nada, vamos a comenzar, pues como siempre, hablando de algún asunto importante. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues tenemos un problemilla. El foro, ¿os acordáis que había una tablet que se había briqueado? Es decir, que se había vuelto negra y no cargaba.
¿Y cómo lo has llamado? ¿Briqueado?
Brick, ladrillo.
Ah.
Sí, se dice que cuando pasan esas cosas, los móviles y las tabletas se dejan de funcionar, se convierten en ladrillos de diseños, ¿no? Y ahí es el término brick de inglés, y que nuestro lenguaje macarrónico castellano spanglish sabe briqueado, se ha convertido en brick. Paradojas también de esto. Bueno, nuestro castellano, que es bastante bueno, podría meterse una palabrita, pero cogemos esas palabritas de inglés y somos felices por la vida. Bueno, pues lo que pasa al usuario nuevo, bienvenido, Diecan86, pues que nos cuenta que tiene la Flight Touch 10 y que, bueno, que le da a encender, se aparece como el piloto que no enciende. Bueno, a ver, hasta el final, cuando conecto el cargador, no enciende. Y poniendo, deja de encender la tableta. Bueno, se arma aquí un poquito el lío, lo arma también un poquito a nosotros. El caso es que le da a encender y eso no carga. ¿Vale? Entonces, bueno, puede ser una penalización de estas que hablamos de los root. Conviene recordar aquello de que cogías y ya accedías a superusuarios y para instalar ciertos programitas o cosas de estas accedías a la parte vital del sistema. Que hay mucha página por ahí en internet. Y lo que hacéis es sustituir el mismo sistema que venía con la tableta por otro que en principio era más y mejor. ¿Vale? El problema es que como no se haga bien porque el tío que lo ha diseñado, que no suele ser el oficial, es decir, que son aficionados, ¿vale? Aficionados en el mejor sentido, ¿eh? Que hay gente que hace maravillas, pero no dejan ser aficionados. Pues bueno, a él digamos que le funcionó, y tú, por la razón que sea, tu tableta es ligeramente diferente, o por lo que sea, porque él también ha cometido un fallo de diseño, el que lo diseñó, pues no funciona. Y el problema es que se nos ha quedado, no va ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo. Uh-huh. Es decir, lo que viene es el siguiente, va al carajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un problema, no vamos a decir muy muy común, pero no es tan extraño, ¿vale? La gente que se mete a experimentar con estas cositas, pues corres un riesgo, que si eres consciente, pues no pasa nada. Si no eres consciente, pues te vas a llevar un disgusto terrible, 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 sobre todo con lo que te ha traído el lanchero, y es la que te pones ahí y no le has terminado de jugar y ¡pum! Te toca, ¿no? Bueno, para estas cosas lo que siempre hay que leer es muy bien las instrucciones que nos da el cocinero, que es así como se llama la gente que hace estas actualizaciones del software. y lo que básicamente es que nos hagamos nuevas funcionalidades a la tableta que tenemos, y siempre hay que leerlo con mucho cuidado y con mucha precaución lo que pone, leer todos los comentarios posibles, ¿vale? Es decir, es un foro y hay un archivo para descargar, pero luego habrá gente comentando, con gente comentando, gente comentando, y si salen dos o tres casos que dice que se le ha vuelto la tableta tonta, pues vosotros lo que hacéis es pasar olímpicamente el tema y punto, porque el riesgo es bastante elevado que os pase, ¿vale? Eso pasa en el mundo de la tableta y en el mundo del móvil, en ambos sitios, sobre todo con Android y con cosas de estas. Yo lo he hecho, o sea, me ha salido bien, ¿vale? Pero yo era consciente que me podía salir mal. Si me he gastado 600 euros en un móvil de diseño, os digo así, con el corazón en la mano, que ni se me ocurre hacerlo. O sea, tengo que conseguir un beneficio terrible, o ni se me ocurre hacerlo, porque es bastante riesgo, ¿vale? Si es una cosa que ya tengáis para, bueno, pues un móvil que para juguetear, porque tenéis dos o tres móviles, ¿no? Y tenéis un Samsung Galaxy 3, último diseño, y resulta que tenéis un Samsung Galaxy 2. Pues bueno, pues el Samsung Galaxy 2 y dices, ah, vamos a experimentar esto, ¿no? Total, tengo el otro. Vale, pues entonces perfecto. Si no, pues bueno, vosotros mismos, pero asumir que tiene un riesgo de que la otra persona la ha hecho mal, y bueno, pues hay que poner la parte positiva y la parte negativa. Luego, aparte de esto, también hay versiones oficiales, ¿eh? Aparte, hemos dicho que estas son de aficionados, y aficionados de calco en el buen sentido, ¿eh? Porque hacen auténticas maravillas. Pero luego también hay versiones oficiales que es así, si falla, lo podéis ir contra el fabricante y decirle, oye, me has fastidiado el móvil, dame otro, ¿vale? Pero en estas que no son oficiales, pues es a nuestra cuenta de riesgo, eso tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos el Flytus 10. He estado mirando un poquito por internet a ver si encontré la página del fabricante, con la intención de descargarme la ROM original, es decir, el sistema operativo original, y sobreescribir el erróneo que tiene, ¿vale? No vamos a decir que Tikan 86 ha cogido estas, digamos, sistemas operativos alternativos, por decirlo de una forma, porque no lo comenta. Pues me huelo que sí, pero tampoco lo vamos a asegurar, también podría ser otras cosillas. Y lo que intentamos es simplemente, como el que tenemos no nos funciona, vamos a sobreescribir uno bueno, uno que funcione, en general el fabricante, a ver si conseguimos que la cosa reviva, ¿no? Lo probamos en tiempos con CDZAD y ya hubo problemas en conseguir la ROM original del fabricante. Es una cosa bastante común. Así, por ejemplo, algunas marcas buenas, tanto en móvil como en tableta, te mantiene estas ROMs, pero no son muchas. No son muchas, o sea, es decir, lo que vais a ser un Samsung, un Galaxy, un HTC, una cosa de estas, no quiere decir que tengan para descargar la ROM original, ¿vale? Estamos hablando de móviles que cuestan una pasta. Pues bueno, hay algunas veces que sí lo tenemos, entonces cogemos, vamos a buscarla, y si lo encontramos, pues bueno, pues sean 200, 300 megas, tranquilamente a descargarse, poco de paciencia. Y lo que intentamos es sobreescribir eso. Si tenemos mucha suerte, va a funcionar. Y en principio esa es la primera medida a tomar. Puede funcionar, puede que no funcione. Luego ya nos vamos a complicar un poquito más la vida. Vamos a googlear, vamos a mirar. Hay mucha gente que comenta, pero la práctica es que es muy difícil recuperar una tableta o un móvil que se ha estropeado de esta forma. Es muy difícil, se intenta, se vuelve a intentar, y oye, antes de tirar la basura, cualquier cosa, ¿vale? Incluso venderlo por piezas. Pero bueno, pues vamos a seguir intentando con Dienkado 86 y a ver si lo conseguimos revivir, ¿vale? Yo he mirado la Flytus esta y no encuentro ni siquiera la web del fabricante, por lo cual pintan bastos. Pero bueno, seguimos intentando, como los chicles.
Muy bien. ¿Vale?
Bueno, pues vamos a otro tema.
Cambiamos.
Esta Navidad es muy típico que me haya tocado de pringao informático. Es cosa de visitar a la familia. A más de dos les suena el tema. Bueno, y lo que han hecho es jubilar una ordenata. Y si se jubila una ordenata, lo que se hace es despezar para ver lo que tiene. Y me encontré una pieza curiosa, ¿vale? Esto es una tarjeta PCI. Con USBs, ¿vale? Tienes tres USBs delanteros y dos firewalls traseros, ¿vale? Y esto de los firewalls, pues a alguno no le suena, es esa especie de USB con una especie de redondito a un costado, que en principio nació con cara e intención de sustituir al USB, pero esas cosas del destino, pues bueno, al final pues no lo ha conseguido desplazar. Se utiliza sobre todo para cámaras de vídeo y cosas así, porque era más rápido que el USB. Tanto el USB 1 como el USB 2, Y bueno, su intención era que en X años sustituyera el USB. Lo que digo, no la han empujado los fabricantes, no sé qué, no sé cuántos, y al final se ha quedado un poquito desbandada. Y lo que quería comentar de esta tarjeta, más que por la parte de atrás tenga tres USBs o dos firmware, que también los tiene por la parte de adelante. Estamos hablando de una tarjeta PCI, es decir, una tarjeta que se enchufa a un sobremesa. Y alguno dirá, bueno, enseñará eso que tenga. Tiene por la parte de, digamos, de la tarjeta, la cara que mira al botón encendido, por decirlo de alguna forma, tendría un USB, un firmware y luego un USB riser, ¿vale? Esto del USB riser ha quedado muy potente y eso vamos a explicar lo que es, ¿vale? Es una cosa muy sencilla. Vosotros, si habéis abierto un sobremesa, veis que el cable USB que va de la carcasa a la placa se enchufa en unos pinchos, ¿vale? Esos pinchos se llaman USB risers, ¿vale? USB, levantadores de USB en castellano. ¿Por qué se llaman así? Pues porque a alguno le hizo ilusión y así se llaman, ¿vale? Bien, y alguno le dirá, bueno, ¿por qué tiene un USB, un conector normal USB en la parte, digamos, que mira al botón de encendido? Le llama la atención. Bueno, esto que puede parecer una tontería, porque al fin y al cabo no vas a abrir el ordenador para enchufar un pendrive, bueno, es bastante útil, si lo sabemos sacar utilidad. Por ejemplo, se me ocurre así, vuestro ordenador no tiene una tarjeta de red, o el bien enchufe no le queda cerca y no es cuestión de tirar cable por toda la casa, ¿vale? Bueno, entonces lo que nos hacemos comprar es una tarjeta wifi, por lo cual nos ocupa un slot, o también nos vale un pincho wifi, ¿vale? Un USB wifi que nos capte las señales, etcétera. Muy normal en los portátiles, además no son caros, 20 euros aproximadamente. Bien, pero tener en nuestro sobremesa un bicho ahí colgando, un wifi colgando, pues es un poco lata. Bueno, pues lo enchufamos por dentro, así no molesta y nos hace el servicio, ¿vale? También le podemos enchufar un pendrive, por lo cual tenemos un pequeño disco duro en nuestro dentro de nuestro ordenador continuamente y no y recalco, no molesta, ¿vale? Es sacarle utilidad. Estamos de una conexión USB dentro de nuestro ordenador, le podemos enchufar un mogollón de cosas, todo lo que tenga enganche USB es presumible de utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, parece una tontería, pero si lo pensáis dos veces, se le puede sacar utilidad. Esto ya es en entornos más empresariales que otra cosa, ¿vale? Pero no es una medida tan extraña de seguridad en ciertos software que te vengan con un USB que lo tengas que meter para que te funcione un determinado programa, ¿no? Se llama una mochila. Bien, esto es lo de, antes era un disco llave, un hardware llave, se lleva utilizando esta tecnología desde hace mucho tiempo y simplemente es un elemento de hardware que tiene un cifrado, y entonces el programa al arrancar va a buscarlo, bien sea al puerto paralelo, bien al puerto serie o en este caso al USB, y si no lo tiene o no lo reconoce, pues no funciona. Eso es una medida antipiratería clara, vamos, es decir, tú puedes copiar el programa, se das un amiguete, pero lo que no puedes darle es el USB porque todo eso te queda sin él. Entonces, es una medida antipiratería. No es muy común, pero bueno, el problema es que los se puede utilizar, ¿vale? Bien, entonces uno de los principales problemas que se encuentra con este sistema de protección es que venga un empleado, con la C7, le pega una patada al ordenador, se rompa el USB, porque al final como es una cosa que está saliendo, y tú te quedes sin poder utilizar el programa 15, 20, un mes hasta que te envíen otra mochila nueva, ¿no? Hasta otro, te envíen un USB nuevo. Bien. Entonces, mira, pues una utilidad bastante baja. Esta tarjeta que digo que tiene USB por la parte de dentro, enchufamos ahí la mochila, el USB con protección, y de esta forma el empleado, que bien puede ser un empleado desleal, que fíjate si se pilla un cabreo porque le hemos despedido y se lleva el bichito en el bolsillo y mira, lo remonta, ¿vale? Bueno, lo enchufamos a la parte de dentro y ya aquí, bien sea empleado torpe o empleado desleal, bueno, ya se tiene que empezar a abrir el ordenador para sacarlo. Ya es un poquito más extraño, ¿vale? Es una medida de seguridad que podría sernos útil, ¿vale? Como veis, un USB dentro de nuestro ordenador puede ser útil si le damos cuatro pensadas, ¿no? Me ha llamado la atención esta tarjetita. Hace mucho tiempo que no había una cosa de estas. Por supuesto, me la voy a quedar. Y bueno, pues comentarlo en el programa. Si encontráis una cosita de estas, no penséis una tontería. Dadle una pensada y a ver lo que podéis hacer. Eso quiere decir también, ya que tengo un ordenador para despiece, que dentro de poco en nuestro Enredando Market habrá nuevas piezas.
Hay que aprovechar, ¿no?
Efectivamente. No creo que saque grandes cosas, pero bueno, algo sacaremos a la vez que le interesa a la gente. Bueno, y ya que hemos hablado del fin del mundo, he estado mientras buscando paginitas por ahí y a anunciaros que, bueno, ya que hemos pasado el 21 o 24 de diciembre, el próximo fin del mundo que toca es el 19 de mayo, según tal Ronald Winland.
¿De qué año?
Del 2013.
Ah, sí, o sea que tenemos poco,
sí.
¿No?
Sí, además, que mira, este tío dijo que Cristo iba a volver a la Tierra para el 2011. Como falló, dijo, muy, es que me he equivocado, para el 2012. Y ya claro, 2011, toca el 2013. Uh-huh. ¿Mm? Vale, entonces está. Luego toca otra para el 2020, ¿mm? De un tal Jan Dixon, que ese es un físico. Ah, también que Jesús va a volver a la Tierra, tengan obsesionado con que el hombre vuelva. Bueno, pues bueno, luego tenemos otra para el 2021. Me encanta la de San Malaquías, que dice que al 112º Papa, cuando venga el 112º Papa, que decidiría llamar Pedro, pues el mundo se acaba. Teniendo en cuenta que Benedicto XVI es el 111, pues eso quiere decir que el siguiente Papa ya se viene el fin del mundo. Siempre que se llame Pedro, por lo cual, que se busquen el Papa que quieran, pero que se llama Juanito, Lucas, lo que sea, pero que no sea de Pedro. Vale, pero este es muy bastante inteligente, el San Malaquías. Dice que a lo largo del siglo XXI, por lo cual ya no se pringa tanto las manos, tiene campo. Pero esto es poco informático. Tenemos otro problema informático que es para 2038, ¿vale? Uh-huh. En concreto, vamos a ver si nos dice la fecha exacta. Ya voy a entrar con los tintitins. Bueno, pues sí que lo tiene aquí en esta pantalla. Vamos a ver. ¿Cuándo viene el mundo? El 19 de enero de 2038. La hora ya no me dicen, pero vamos a ser bastante exactos, ¿vale? Ya sabemos qué día es. Y esto es un problema informático, ¿vale? Así como el del año 2000, pues también tenemos otro para el 2038. ¿Y a qué viene esto? Bueno, esto es un problema de Unix. Bueno, pues Unix, cuando se puso a sacar los tiempos, pues creó su propio reloj, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que bueno, puso a medir en segundos, ¿vale? Y los sistemas de 32 bits de Unix, ¿vale? Utilizan el sistema POSIX, vaya nombrecito también, ¿vale? Y solo puedo calcular 2.147.483.648 segundos en negativo y otros tanto en positivos. Es decir, va de menos 2.147.483.648 en negativo a 2.147.483.647 en positivo, ¿vale? Eso multiplica el numerito en 2 y son el número de segundos que puede operar POSIX. Y POSIX empieza a funcionar el primer día de POSIX es el 1 de enero de 1901. Eso quiere decir que a esa fecha pues ha pasado todos los segundos que podía contar. Y que bueno, lo que pasa con el año 2000, que se volvía al año de principio, o sea, al 1900, pues esta es la misma historia, ¿vale? Entonces, bueno, pues se van a volver locos ordenadores, van a ver aquí guerras termonucleares, etcétera, etcétera. ¿Qué sistemas están afectados? Pues bueno, todos los Unix. Y luego vamos a explicar cuáles son esos Unix. Y luego también todo lo que esté programado en C. Siempre que sean, en ambos casos, sistemas de 32 bits. Ya se está llegando a los 64, por lo cual eso ya son trillones de años, por lo cual nos salvamos, ¿vale? ¿Qué está manejado por Unix? Bien, pues Unix es la base de Linux. Y también de Mac. Mac OS. Por lo cual vuestros iPads y vuestros iPhones y vuestros Androids en el 2038 van a hacer plop, 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 plop. Por lo cual ya estáis cambiando en 20 años el móvil que tengáis. Uh-huh. Y ese es el próximo sistema apocalipsis informático que vamos a tener para el 2038.
Uh-huh. 2038, pero todavía.
Sí.
O sea, a mí me interesa más del de año que viene.
Joder, pero tío, ¿tú te das cuenta que tienes 20 años para cambiar de móvil? Tú tienes que elegir modelo ya.
Ah, bueno, sí, pero vete a saber lo que hay dentro de 20 años.
No sé, pero tienes que ir eligiendo modelo. Este ya, este, tu móvil ya no te vale. Android está afectado.
Ya. A ver qué es lo que queda, ¿no?
Bueno, pues ya te digo, para el 2038 has tenido que cambiar de móvil. Y sobre el de mayo, yo creo que tú no me preocuparía mucho. El Ronald William está fallado 3 veces, tío. ¿Qué quieres que te diga?
Vamos, que la fiabilidad todavía está por probar, ¿no?
Y además va el 2011, 2012, 2013. Pues yo espero la de 2014. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Está claro.
A mí lo que me encanta es que siempre te dice que me viene Jesús. Va a venir Jesús. Y dices, pues déjale, pobre hombre, que está tranquilamente en el sofá de su casa y tú le haces moverse para que venga. Hombre, no, menos plan. Que venga, no sé, Buda. Cambiar un poquito, pero no, hay 3 tíos ahí. Que venga Jesús. Pues déjale al hombre. Ya está. No, ya te digo fenómenos aquí. Bueno, pues uno dice, no, son 40 años desde la generación de Biblia, no sé cuántos. Bueno, hay gente que da mucho el coco. ¿Vale? Bueno, hay otros que son más realistas y dicen, bueno, varios científicos dicen, pues no, para los 22 millones de años. Y dices, joder, así creo que aciertas, tío. Vale. Y luego te ponen otros, no, para el final del universo. Vale, y dices, ya. Chapo, señores, muy bien. Pero bueno, tranquilos, que habíamos pasado unos cuantos finales del mundo. Hay una página, lo pondré en el enlace. Y vamos con finales del mundo del 643 a.C., ¿vale? Uh-huh. Que ya los romanos decían, no, el mundo se va a acabar para el 634, mejor dicho, a.C. Por lo cual, mira, hemos pasado unas cuantas páginas. El año 1000 iba también a acabarse, para el milenio, para el 2000 también iba a acabarse, para el 533 iba a acabarse, para el 534, 555, como vemos, cada poco tiempo se va cambiando, ¿vale? Y siempre han fracasado, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, muy bien. Y lo bien que se han pasado.
Pues sí, también es verdad.
Eso sí, yo este fin del mundo estoy muy decepcionado, ¿eh? O sea, muy descafeinado lo he notado. Fue una falta de presupuesto terrible. Sí, se ha notado la crisis, vamos.
Ya, que ha estado muy flojillo.
Sí, vamos, es que nada. Ahí unos tíos haciendo pelotitas, eso ha sido lo más emocionante, unas pelotitas de titanio, una cosa de esas para soportar el fin del mundo, pero aparte de eso, nada, ni siquiera una triste ola en una playa, ni un edificio que se ha caído por un pequeño terremoto, nada, los de Hollywood lo hacen mejor.
Muy bien. Pues en fin, a ver qué es lo que sucede. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? ¿Lo dejamos así?
Ah, lo dejamos así. Que la gente pensando en el fin del mundo que toca. Pero ya he dicho, para el 13 de marzo, fiesta en mi casa de fin del mundo.
Ah, sí.
Moveremos las mesas, haremos volcán de levadura, no sé, algo. Nos tiramos pelotitas que diríamos, son meteoritos, esquívalos, ya, pum, no sé.
Algo habrá que hacer.
Claro, divertido. Porque, ya te digo, a mí me estaba así mirando el 21 y digo, joder, además me tocaba trabajar. Y dices, joder.
que se acabe a poder ser antes de la jornada de trabajo, por lo menos una que me libro, ¿no? Y tal.
Efectivamente, ¿no? Yo dices, ¿qué? ¿A qué esperas, tío? Al fin, que me va a llegar la hora.
Este año ha estado, pues, curioso, ¿no? De analizar el impacto que ha tenido esa convocatoria, entre comillas, del 21 de diciembre. Curioso, sobre todo, por el gran impacto. No sé, yo creo que ha sido las veces que más, o se lo ha creído, más se ha oído hablar, ¿no? De este asunto.
Sí, porque vamos, es que ha habido, vamos a ver. En junio había otro fin del mundo. ¿Vale? Pues un Juan José Luis de Jesús. Mira, este no hacía venir a Jesús, pero no tenía el nombre. Y para el 27 de mayo también de 2012 había otro.
Sí, pero como
ese no se habla nada. Ese no se habla nada. Pero los mayas, hace 1500 años o algo así, dijeron el fin del mundo tal y todo el mundo les cree. Vamos a ver, si el hombre del tiempo no te sabe decir lo que hace mañana.
muy bueno, efectivamente, eso es.
¿Por cómo van a saber los mayas? Por muy listos que fuese dentro de 1500 años, no, señores, no puede ser.
Está claro. O tienen otros conocimientos o ver qué es lo que pasa ahí, ¿no?
¿Pero qué otros conocimientos? Pues nada, no, imposible.
Sí,
aquí
sí.
Ya podemos entrar dentro del miticismo, vaya, y todo lo que quieras, pero no, o sea, sí, vaticinaron la llegada de Coachacual, pero lo confundieron con un tío español, entonces pues no les veo tampoco muy juiciosos a la hora de predecir desastres, pues entonces nada.
Muy bien. Bueno, pues ahí lo dejamos, decimos que terminamos, ¿no? Dejamos así por esta semana.
Sí, lo vamos a dejar así.
Bueno, por este año.
Sí, es que tengo ganas de irme ya a preparar la noche vieja.
Eso, a ir buscando las uvas, ¿no? A ir sacando las pepitas de las uvas.
Ah, no, no, hay que comerlas con pepitas. Hombre, es que si no tiene, no tiene emoción.
Hombre, claro, es como comer gominolas, hay que tener un poquito más de
eso cosas. Es que con los atragantes y esas cosas.
Muy bien, bueno, pues nada, recordamos que esto lo puedes...
Vamos a las formas de contacto, tú tranquilo, concéntrate, desenreda la lengua.
Vamos a las formas de contacto, como dice Mortanauta, podéis participar en esta sección, si hay 2013, que todavía no se sabe, ¿no?
Sí, pues hasta abril llegamos.
Sí, yo creo que sí, porque miro el calendario y hay otro detrás, o sea que de momento tenemos calendario, muy bien.
¿Tienes calendario? Con suerte. No lo sueltan ni con agua caliente.
Efectivamente, menudo, como se dice, escasez o menudo racionamiento de calendarios que hay este año, ¿eh?
Que sí, ya estoy pensando en primer el Windows, con eso te he dicho todo.
Sí, no, ya lo he podido comprobar, ¿eh? Que ya no se dan con la alegría que se daban antes.
Bueno, vamos,
Bueno, recordamos que esto puede... Ahí, que puedes participar, las formas de contacto, el correo electrónico.
f1@enreando.net.
También puedes participar a través del foro de Enreando.
Que está en www.enreando.net, menú principal, que está arriba. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enreando. Tengo la pestaña de categorías y aparece Foro Enreando. Y el foro está sublinado, ese foro no ayuda.
Y también puedes participar llamando al buzón de voz de Enreando.
Que es el 94-83-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto. Y antes de que se me vuelva a liar la lengua, de que se me vuelva a trabar, pues vamos a ir terminando. Deseándote eso sí, que tengas un feliz Día de los Inocentes. Uh-huh. Claro, ¿no? ¿A ese no le tienes miedo?
No.
Al de los inocentes ese, vamos, ya estás acostumbrado, de hecho, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Si yo me ha pillado soy muy inocente todo el año, pues entonces, bueno, pues no. No hay mucha cosa.
Muy bien, pues eskerrik asko, muchas gracias, Mortanauta, y feliz despedida de este 2012.
Igualmente.
La informática que se escucha.
Y antes de terminar, como todos los días, recibimos a Miquel Carmona a la sección de Software Libre y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Miquel.
Ay, joder, arratsaldeon, Rafa.
¿Ya está? ¿Ya te han hecho efecto las burbujas?
¿Qué resaca navideña
ya
tengo?
Me imagino, todos los años pasa igual, no habrás bebido ni agua casi, pero bueno.
No he bebido mucho, solo un trago cada vez nada más.
Tú de actor se te da mal, ¿eh?
No, además es que esta Navidad no sé qué me ha pasado, que me he cogido un virus que quiere pasarse conmigo todas las Navidades y no me va a dejar, yo creo, hasta después de Reyes.
¿Ah, sí?
Así que aquí ando un poco convaleciente todavía.
Bueno.
Con ese virusite que me... Un virus, pero no informático, un virus biológico, de los que llaman biológicos. Uh-huh. Que se ha quedado conmigo y me hace aquí tener unos mocos que va, madre mía, es terrible esto.
Muy bien.
Una carraspera y, en fin, no sé ni cómo tengo la voz, o sea que, en fin. Que esto saldrá como pueda ser, como se pueda, será. Pues nada, ya tenemos el último programa del año y aquí estamos para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, GNU Linux. Pero antes de empezar, solamente puedo decir una cosa, que es urte berrión para todos los oyentes de Euska Digital y de Enredando. Feliz 2013 y que tengan una entrada de año pues estupenda, fenomenal, maravillosa, sensacional. Pues y nada, solamente, pero antes de empezar, es cortito, has visto, solamente el urte berrión y feliz año nuevo.
Bueno, no está mal.
No, sí, cortito, No me dejas decirme que sea cortito y tal, y no es gran cosa, ¿no? Tampoco es cosita corta, ¿no? No es de tardar mucho. Bueno, y eso sí, también quiero recordar que desde el 1 de enero está en marcha ya el empujoncito 2013, y cualquiera pues puede mandarme un mensaje a la dirección de correo sl@enreando.net pues diciendo que quiere acudir a la próxima Euskal Encounter, y tenemos de plazo desde el 1 de enero hasta el 1 de febrero del 2013.
No, será 1 de enero, 2 de febrero, ¿no?
No, hasta el 1 de febrero.
No, yo creo que mejor, yo lo pondría para que nos acordemos mejor, 1 de enero, 2 de febrero, 2 de febrero, venga.
Vamos a ver, que no es San Fermín esto, que es el empujoncito, ¿no?
Bueno, pero está
además,
bien.
¿En qué cae el 2 de febrero? A ver, vamos a ver.
Da igual, que no, 2 no, de febrero, no, 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 tiene no, que ser hasta igual, el 2 de febrero.
A ver, ¿en qué cae? Que yo tengo que saber en qué cae. A ver, no, diciembre no, enero de 2013, enero de 2013, el 2 de febrero cae en sábado. No, tiene que ser en viernes. El 1 de febrero cae en viernes. El 2 de febrero cae en sábado. No, el viernes, hasta el viernes, hasta el 1.
Pues no sé yo, Miquel, porque a mí eso del 2 me parece casi una mejor idea. 1 de enero, 2 de febrero, así nos acordamos todos.
Nada, ¿cómo vamos a acabar un plazo en sábado? No, se tenía que acabar un viernes, un día laboral.
Hombre, buen día. No, el sábado.
Desde el trabajo que se escaque,
ya no, no, porque seguro que muchos de nuestros oyentes entre semana con lo del trabajo no se acuerdan y luego ya llega el fin y el sábado dicen, anda, ya me estás escuchando enredando, dicen, me apunto y ya está.
Nada, dejamos hasta el 1 de
2 de febrero.
Nada más.
2 de febrero.
Qué pesado con el feo del 2. Bueno. En cualquier caso, vamos a hablar ya de algo relacionado con el mundo de software libre, si te parece bien. Dejamos de discutir de fechas y hablamos.
La verdad, te voy a decir una cosa, Miquel. No sé para qué me preguntas si eso de si te parece bien. No sé para qué me lo preguntas cuando no me estás haciendo caso. Digo que está el 2 de febrero y no me haces caso. ¿Para qué me preguntas si me parece bien?
No, para ver si para que me dijeras que sí te parecía bien. Nada más.
Es igual.
Solo para eso.
Venga, pues vamos a dar un poco de software libre.
Si te da lo mismo, ¿no? Dices.
Sí, pero antes de empezar, ¿qué?
No, nada, pero antes de empezar ya lo he dicho, el feliz año nuevo, el Berrión, para todos los oyentes.
Vale, de acuerdo.
Ay. Bueno, venga, vamos a hablar de software libre y vamos a hablar de un servidor gráfico libre llamado Wayland. Wayland, que se escribe Wayland. Es un servidor gráfico de ventanas para sistemas operativos tipo Unix, escrito por Christian Herzberg, desarrollador de Red Hat y miembro del Open Source Technology Center de Intel. Wayland es software libre y liberado bajo los términos de la licencia MIT, de la que ya hablamos hace unas semanas. Vamos a hacer un poquito de historia. Christian Herzberg es un ingeniero de software quien trabaja en la pila de gráficos de GNU Linux y comenzó Wayland en su tiempo libre como proyecto en el 2008, mientras trabajaba para Red Hat. En este momento se encuentra trabajando para Intel. Su trabajo anterior en entornos gráficos ha incluido el software conocido como IGLX. También ha participado en la creación de DRI2 y su objetivo principal en cuanto a Wayland se trata de tener un sistema en el que cada cuadro es perfecto, para lo cual quiere decir que las aplicaciones serán capaces de controlar la representación suficientemente como para que nunca veamos tearing lag, o redrawing o parpadeo. Wayland es software libre y estaba liberado bajo los términos de la licencia pública general reducida de GNU, la LGPL, y a partir de noviembre de 2010 Wayland solo funciona con controladores libres y de código abierto, como son los de Intel, AMD, anteriormente conocido como ATI, y NVIDIA, el controlador Nouveau de NVIDIA. En noviembre de 2010, NVIDIA declaró que no tiene intenciones de superar Wayland en sus controladores propietarios por el momento. Herzberg indicó que se le ocurrió el nombre de Wayland cuando conducía a través de Wayland MA, que no tengo muy claro lo que es. Bueno, creo que es una ciudad, o un estado de los Estados Unidos, una ciudad de los Estados Unidos. Wayland usa tecnología existente en el núcleo Linux, como el Direct Rendering Manager, el DRM. Bueno, con esas siglas yo lo interpreto como otra cosa, pero bueno. En GNU Linux es Direct Rendering Manager. Y el Kernel Model Setting, también llamado KMS, que es más conocido, si me suena algo más. Y el Graphics Execution Manager, GEM, para proveer un servidor gráfico mínimo. Su funcionamiento se basa en el uso del OpenGL S. A fecha de septiembre de 2010, el primer uso de Wayland es en Migo S, desarrollado por Intel y Nokia. El 4 de noviembre de 2010, Masaru Zerwell anunció, que es el propietario del Canonical, la impulsora de Ubuntu, anunció que en versiones futuras de Ubuntu usarán Wayland como servidor gráfico para su escritorio Unity. Wayland es considerado un reemplazo para el servidor XORG, que es el típico que se está utilizando hasta ahora, pero también tiene otros potenciales como alojar servidores X y logins de GDM. El que quiere información, hay una página en inglés que, bueno, va a dar primero la información en inglés y luego en castellano. La página en inglés del proyecto es wayland.freedesktop.org, Wayland www.freedesktop.org. Es un poco complicadita esta, aunque no es muy larga, pero por supuesto vale las notas del programa, pues para que cualquiera con un simple clic pueda acceder a ella. Y también tenemos una página con información en la Wikipedia, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/wayland servidor espacio gráfico cierra paréntesis. Y este enlace también va a ir a las notas del programa para que cualquiera pueda. No son espacios, son guiones bajos. Bueno, los espacios que he dicho son guiones bajos en la dirección de la Wikipedia, pero bueno, esa dirección también va a ir a las notas del programa para poder cualquiera pueda acceder a ella y tener ahí la información sobre esta aplicación, este servidor gráfico sustituto del XORG, que va a hacer uso de unas tecnologías que están recientemente añadidas en el kernel del núcleo del sistema Linux, en el núcleo Linux del kernel del sistema GNU Linux, y va a hacer uso de esas tecnologías en cuanto a gráficos, de manera que pues que va a consumir menos recursos. Y bueno, es una otra alternativa más, que como ya vemos, ya ha sido utilizada por ejemplo en Mico. Pasamos a otro tema.
Venga.
Vamos a hablar de una distribución de la que ya hemos hablado hace tiempo, pero que hablamos de ella porque tiene nueva versión, Slacks, la conocida Slacks, y hablamos de ella porque tiene la versión, ha lanzado hace poco la versión 7.0. Pues tras más de 3 años de silencio, el proyecto Slacks vuelve a la palestra con el lanzamiento de una nueva versión, la Slacks 7.0 Greenhorn. Slacks es una distribución de GNU Linux portable rápida y pequeña basada en Slackware. Su diseño modular permite añadir paquetes especialmente preparados que no necesitan instalación, solo hay que colocar el software en un directorio y con eso es suficiente. Con tanto tiempo desde la última versión, pues podemos imaginarnos que la distribución ha cambiado mucho. Slack 7.0 Greenhorn incluye un kernel basado en Linux 3, versión 3.6, entorno de escritorio KDE serie 4. El tamaño también es mayor, son 210 MB y está disponible en versiones de 32 y 64 bits. Aunque de momento todavía, en el momento actual, aún está vacío, dispone por primera vez de una tienda de aplicaciones, que de momento está vacía. La página de módulos también está ahora vacía, solo podemos contar con lo que viene en la imagen ISO, que no es poco. El navegador web Firefox, versión 17.0.1, compilador GCC, aplicaciones KDE en los diversos apartados, juegos, internet, multimedia, etcétera, varias herramientas para trabajar desde la consola, en particular herramientas de recuperación, y brinda soporte para más de 50 idiomas, entre ellos el español, el castellano, euskera, catalán, valenciano y gallego. Aunque Slacks se puede instalar en disco duro, el enfoque portable de la distribución la hace ideal para llevar en un pendrive y emplearla bien para trabajar en cualquier equipo sin instalar nada, y bien como herramienta contra desastres para un equipo que no se ha dejado de responder, intentar evitar el desastre o recuperar algo. Es de gran utilidad para rescatar información de discos con el sistema operativo dañado, ya que soporta una gran variedad de sistemas de ficheros. Entre ellos pues está S2, S3, S4, BTRFS, FAT y NTFS. La fórmula para instalar la distribución en el pendrive desde Windows, desde un sistema Windows, es ahora más fácil que antes. En vez de que la imagen ISO, nos descargamos un fichero zip que descomprimimos en el medio extraíble directamente. Una vez que se ha generado por descompresión todo el árbol de directorios, entramos en la letra de la unidad de extraíble que tengamos, la que sea, //bot sería el de los directorios slash, y luego dentro del directorio bot y ejecutamos el fichero botins.bat, que se encargará de hacer arrancable el pendrive. También podemos, está claro, pues crear un CD con la imagen ISO o probar Slack en una máquina virtual arrancando desde la imagen ISO. Cuando arrancamos Slack usando la tecla escape, accedemos al menú de arranque que nos brinda tres posibilidades: persistente, entorno gráfico y copy to run. La primera solo funciona con dispositivos USB flash de 4 GB como mínimo. Si la opción está activa, Slack detecta si se puede emplear Dentro del pendrive o similar se reservará espacio para almacenar los cambios que hagamos en cada sesión. Si queremos un, si tenemos una capacidad superior a los 4 GB para la zona de almacenamiento persistente, tendremos que crear dispositivo USB flash desde GNU Linux y formatear el dispositivo con un sistema de ficheros distinto de FAT. Podría ser S4 o BTRFS, por ejemplo. La ventaja de arrancar en modo persistente, cuando esto es posible, es que las modificaciones se conservan con independencia del equipo en el que estemos trabajando. Todo se almacena en la unidad USB flash y no toca para nada los discos duros de las máquinas arrancadas con esta distribución portable, ¿no? La opción de menú entorno gráfico permite arrancar en el entorno de escritorio KDE directamente, que se ejecutará como administrado con la cuenta de root. Si iniciamos en modo texto, la contraseña de root sigue siendo pues lo mismo que antes, que es root al revés, TOR, TOR, que es la contraseña de administrador por defecto. Es conveniente también cambiarla. Si trabajamos de forma persistente con ella, me refiero que no es un arranque que luego las modificaciones que hacemos desaparezcan, es conveniente cambiar esa contraseña. Si no, pues nos va a dar lo mismo, porque una vez que, si no lo hacemos de modo persistente, una vez que cerremos, esos cambios se van a perder. La acción copy to RAM carga Slack en la memoria RAM con una doble finalidad. Por un lado, el rendimiento pues es bastante mayor, como se puede imaginar, como si funciona todo en la distribución y se ejecuta en memoria, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de expulsar la unidad USB flash y aprovechar la conexión para otras cosas. O sea, una vez que se ha hecho la opción copy to run, por supuesto tendremos que tener bastante memoria RAM en el equipo para poder hacer eso, pero podríamos, una vez que lo ha hecho, sacar el pendrive donde tengamos la distribución y seguiría ejecutándose normalmente en el equipo, ya que está cargada totalmente la distribución en memoria RAM, y esa conexión USB la utilizaríamos para otras cosas perfectamente. Uh-huh. Los requerimientos del sistema para la versión de 32 bits, por ejemplo, o también la versión de 64 bits, ¿no? La de 32 bits requiere un procesador de por lo menos un Intel 486 o superior, o AMD, vamos, 486 o superior, 48 megas de RAM para modo texto, 256 para KDE, y en periféricos requiere un CD o una unidad USB, y opcionalmente una tarjeta red o tarjeta de sonido. Es conveniente tenerlas, pero vamos, es opcional. Y la versión de 64 bits requiere como mínimo una AMD Athlon 64, Opteron Centron o un Intel Core 2, i3, i5 o i7 o superiores. 64 megas de RAM para el modo texto y 256 megas de RAM para KDE. Slack puede funcionar en máquinas con muy pocos recursos gracias a la tecnología de compresión de memoria que incorpora, denominada ZRAM. Para cargar Slack en memoria se necesitan como mínimo 512 megas de RAM. Slack es una distribución que lleva bastante tiempo rodando y siempre ha funcionado muy bien, y con Slack pues podemos construir lo que se suele llamar una navaja suiza, con las herramientas que consideramos imprescindibles para llevar a cualquier parte o reparar equipos. Aunque ahora la tienda y la página de módulos están vacías, lo cierto es que pronto veremos centenares de aplicaciones que simplemente hay que colocar en el directorio módulos para que funcionen. Más sencillo imposible. El que esté interesado, pues hay una página, y además está en castellano, cosa que se agradece. El dominio principal es en inglés, pero bueno, poniendo una coletilla finalmente a la dirección, al final de la dirección, se pone todo en castellano. La dirección es muy sencillita, la voy a comentar aquí en la radio: www.slax.org/es. www.slax.org/es. La barra es la del 7, la normal, no la contrabarra de los directorios, sino la normal del 7. La de dividir, podríamos llamarlo así. Y bueno, es una distribución, no había hablado de ella hace mucho tiempo porque estaba muy parada, pero recientemente han lanzado esta versión 7 y bueno, pues es un buen momento para aprovechar y hablar de ella. Y recomendar pues que el que esté interesado que se la pruebe y bueno, que nos puede dar su opinión o lo que le parece. Pero eso sí, ya el año que viene, ya este año ya no hay tiempo para mucho más. El año que viene ya, si hay comentarios sobre ella o quieren algún detalle más o tal, o alguien quiere dar su opinión y lo comentamos en la radio, ya será para el programa ya, que será el próximo ya, que es el año que viene.
Muy bien. Bueno, pues ya tomamos buena nota y supongo que tendrás ya contenidos el año que viene, ¿no? Para pensando en qué se puede hablar en el 2013, ¿no?
Bueno, los contenidos que tengo son turrones de chocolate, turrón duro, turrón blando, mazapán, polvorón. Esos son los contenidos ahora que estoy pensando. Yo ahora en otros contenidos no. Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos de asunto.
Vamos a hablar de un asunto que yo creo que va a alegrar sobremanera a nuestro compañero y amigo Morta. Vamos a hablar de Linux Mint. ¿Por qué hablamos
de
Linux
Mint? Que creo que está llorando Morta Nota.
¿Está llorando?
Sí, de la emoción, sí.
De la emoción. Y esta vez vamos a hablar en positivo, no vamos a ponerle a parir a Linux Mint, nada de eso, como se quejaba en otras ocasiones. Bueno, ¿por qué hablo de Linux Mint? Porque han lanzado recientemente la versión que lleva el entorno de escritorio KDE de Linux Mint 14. Entre otras características, esta versión de Linux Mint llega con un nuevo administrador de software, soporte para DECOM y sustitución del USB Image Widget por Mint Stick. A finales de noviembre, el desarrollador de Linux Mint, Clement Lefebvre, ¿cómo se pronuncia esto? Bueno, Lefebvre anunciaba el lanzamiento oficial de Linux Mint 14 Nadia, una plataforma que llevaba con dos versiones distintas, una basada en el escritorio Cinnamon, el Canela 1.6, y otra con el fork Mate 1.4 de Genome 2. Ahora, pues poco después de la llegada de la tradicional edición XFCE, esta distribución llega y los miembros de este proyecto han liberado también la versión KDE. Basada en Ubuntu 12.10 y en el kernel 3.5, Linux Mint utiliza el KDE Software Collection 4.9.2 para proporcionar a su escritorio, y entre sus especificaciones cuenta con un nuevo administrador de software que ya no utiliza apt daemon y tiene su propio cliente apt. También se ha añadido soporte para DECON, eliminando la necesidad de utilizar el gestor de paquetes Synaptic, y se ejecuta como root para que los usuarios no tengan que introducir su contraseña para instalar paquetes en todo momento. Otros cambios incluyen la sustitución de USB Image Writer por Mint Stick para una mejor experiencia de interfaz de usuario al crear tarjetas de memoria en un entorno automático a OpenDNS cuando no se encuentran servidores DNS, ¿no? Un nuevo tema también en KDM y retoques notables en la parte visual. La distribución está disponible en la página de descargas del proyecto para arquitectura de 32 y 64 bits. Y bueno, pues la página oficial está muy sencillita y la vamos a nombrar. Por supuesto, va a estar disponible en las notas del programa, y la dirección es www.linuxmint.com. linuxmint.com. Tenemos el Linux en venta, que es esta distribución, una de las preferidas de nuestro compañero Mordanauta, y que como tienen versión para KDE, no quería dejar pasar el momento y para hablar de ello. Tenemos alguna cosita más, si tenemos tiempo.
Venga, adelante.
Adelante. ¿Por qué no me ha cargado esta página? Ahora no me carga esta página. Ahora, si es que las páginas cuando... Ah, mira, ahora sí carga. Quiero hablar de los retos que hay dentro de la comunidad de software libre para el próximo año, que ya está aquí, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, 2013. La comunidad de software libre ha experimentado un progreso muy, muy importante en estos años, y este software libre pues ha alcanzado un gran desarrollo gracias a su capacidad de gestionar tecnologías clave como la nube o el Big Data y la gestión de bases de datos y el supercomputing. Además de las soluciones de código abierto, están viviendo un auge magnífico y se espera que el próximo año pues sigan siendo tendencia. Una de las distribuciones de GNU Linux, SUSE, que ha sido pionero en el software de código abierto, ya ha analizado cuáles son la gente de esta distribución ha analizado cuáles son los retos y oportunidades en los que se enfrenta el sector en 2013. Los servicios en la nube, pues 2012 hemos visto grandes mejoras en el mercado de cloud computing, de los servicios en la nube, conformándose una comunidad de colaboradores organizada y potente que venden y desarrollan sus propias soluciones basadas en la nube. Este progreso seguirá en alza, es la previsión, y la mayoría de las aplicaciones cloud pioneras surgirán de una solución de código abierto, porque este ayuda a superar fácilmente las barreras. Asimismo, el código abierto impulsará innovaciones en almacenamiento, configuración y gestión, ya que los entornos cloud necesitan trabajar en armonía con el resto de la infraestructura de nuevas tecnologías de la empresa, de tecnologías de la información. El Big Data es otra área que está teniendo una gran notoriedad, ya que GNU Linux contribuye a través de su estructura que esta puede manejar la carga de trabajo de grandes procesadores y gestionar de forma eficiente computación a gran escala en diversos proyectos. En los próximos años los propósitos se centrarán en conseguir mayores cantidades de datos con tasas de transmisión aún más rápidas y eficientes. En este próximo año se espera que el cambio clave sea la cantidad de información que una organización puede extraer de estas enormes plataformas de análisis. Ahora el nivel de conocimiento que tenemos de un proyecto Big Data es mínimo, pero con la ayuda del código abierto se prevé que las empresas comenzarán a traducir este análisis en verdadero conocimiento de empresa. La comunidad de código abierto es cada vez más compleja. En 2012 la participación y colaboración creció mucho, como también crecieron las expectativas de nivel de innovación y adopción. Es importante que los desarrolladores alcancen un nuevo nivel de madurez y sean capaces de gestionar toda esta infraestructura de tecnologías de la información cada vez más complicada, así como reasignar recursos cuando ocurran imprevistos. Además, la creciente complejidad de la escalabilidad de los entornos de nuevas tecnologías actuales obliga a los desarrolladores a trabajar en algoritmos que soportan una carga de trabajo cada vez más fuerte. Si no se poseen las habilidades para desarrollar estos complejos algoritmos, un proveedor de proyecto de nuevas tecnologías, de tecnologías de información, puede convertirse pues en un prometedor proyecto de este tipo, puede convertirse en un gran problema. Bueno, estos son los retos de la comunidad según SUSE para el próximo 2013. Bueno, ya que estamos aquí a caballo entre 2012 y 2013, ya a punto de llegar, pues me pareció oportuno comentarlos. Y no tenemos nada más para hoy, ya con esto podemos quedar por finalizado la sección, el programa y el año, ya si quieres.
No, algo más nos contarás. Que con esto no es suficiente para llegar ahora ya a Nochevieja, vamos, que no podemos celebrar el fin de año así, ¿eh?
Yo te puedo cantar las uvas, otra cosa no...
¿Me puedes cantar las uvas? Serán las campanadas.
Claro, las campanadas, perdón.
Sí, porque si me cantas las uvas, que es redondita y de color verde con pepitas.
No, yo te canto las uvas, no, el masticado.
No, eso no vale. No vale.
No te retransmito el masticado de uvas. Oye, tenemos que hacer una retransmisión de las campanadas aquí en Euskadi Digital, un año de estos que nunca hacemos y...
Bueno, yo os había propuesto que cantáramos esta semana, pero ya veo que de aquí os vais a escapar todos sin cantar.
Yo es que no tengo la voz para cánticos, la verdad.
Ya lo estaba viendo.
Y luego ya en mayo, como que los villancicos como que no pegan ya. Es una cosa como que no ¿sabes? No, una cosa que no, ya, mayo ya no... Otra cosa que cantar en mayo, no sé, podemos cantar habaneras, pero villancicos ya. Yo creo que podemos dar por finalizada la sección ya, ¿eh? Y el programa, me parece a mí, ya quedan las horas que son. Uy, creo que estamos acabando ya, ¿eh?
Venga, pues vamos a ir terminando. Recordamos que esto ya gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glub.biz. Ha estado ahí unos días, pero ya está otra vez en funcionamiento.
Sí, claro, las fiestas, la habrá sentado mal, ¿no? Miquel.
Ah, sí, claro que...
No, la oreja, que digo que le habrán sentado mal las fiestas, ¿no?
Ah, vale, es que se me ha caído aquí el pinganillo.
El pinganillo.
Igual... Sí, no sabes que para oírlo en la oreja se pone el pinganillo, ¿no sabías? Ay.
Bueno, pues ya nos explicarás dónde ibas el pinganillo. En fin, vamos a recordar cuáles son las formas de participar en esta sección. Podéis contactar con este programa a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL del software libre.
También podéis participar a través del foro de Enreando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es por Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías, aparece foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Y yo creo que no está tan complicado como dice Morta, de que si se lo he puesto muy lioso. Aparece foros de Enredando y hay una lista debajo de todos los foros. Y bueno, y está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Eso está en segundo. Nada más.
¿Pero qué estás hablando del foro de Mortanauta?
Sí, no, ya es que dice que si le manda una cosa para comentar que los foros y eso, y que eso es muy complicado. Pero bueno, yo creo que no es para tanto.
Muy bien, bueno, y nos falta el buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz es el 94 483 3009.
Bueno, pues ahí están todas las formas de participar. Es que ricasco, muchas gracias, Miquel. Iba a decir en siete días. Siete días iban a ser, pero...
pero para el año que viene.
Exactamente, pero te dejo que te despidas como te gusta a ti.
Pues nada, hasta el año que viene.
La informática que se escucha.
Pues ya lo ha dicho Miquel Carmona, hasta el año que viene, ese es el deseo, ya en este último programa del 2012 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, deseándoos a todos vosotros y vosotras que paséis unas buenas fiestas, que paséis una feliz despedida de este 2012 y que nos reencontramos aquí en el 2013, un añito más, en el 2013, de tan solo dentro de una semana volveremos a estar aquí en la sintonía de Euskadi Digital y además ya a las puertas de que lleguen Sus Majestades los Reyes de Oriente. Muchísimas gracias, es que ricasco, y nos escuchamos de aquí en siete días. ¡Agur!
There are ways to reach that place, eye to eye and face to face. Try it out, it's time to hear the world. 'Cause hand in hand, there is a new chance. And hand in hand, in peace and harmony. Simply rearrange. Make this planet shining grace. Do it for a joyful face. God created heaven here on earth. 'Cause hand in hand, there is a new chance. And hand in hand, in peace and harmony.
There's a new chance.